de la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Y después sigo con el parte del 6. Sobre este particular tenemos muchas cosas que decir, aunque difíciles de explicar, porque os habéis hecho tardos de entendimiento. Pues debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, volvéis a tener necesidad de ser instruidos en los primeros rudimentos de los oráculos divinos, y os habéis hecho tales que tenéis necesidad de leche en lugar de manjar sólido. Pues todo el que se nutre de leche desconoce la justicia, la doctrina de la justicia, porque es niño. En cambio, el manjar sólido es de adultos, de aquellos que por costumbre tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. Porque es imposible que cuantos fueron una vez iluminados, gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, saborearon las nuevas buenas de Dios y los prodigios del mundo futuro, y a pesar de todo, cayeron, se renueven otra vez mediante la penitencia, pues crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y les ponen a pública infamia. Porque la tierra que recibe frecuentes lluvias y produce buena vegetación para los que la cultivan, participa de la bendición de Dios. Por el contrario, la que produce espinas y abrojos es desechada, y cerca está de la maldición y terminará por ser quemada. Pero de vosotros, queridos, aunque hablemos así, esperamos cosas mejores y conducentes a la salvación, porque no es injusto Dios para olvidarse de vuestra labor y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, con los servicios que habéis prestado y prestáis a los santos. Deseamos, no obstante, que cada uno de vosotros manifieste hasta el fin la misma diligencia para la plena realización de la esperanza, de forma que no os hagáis indolentes, sino más bien imitadores de aquellos que mediante la fe y la perseverancia heredan las promesas. Palabra de Dios. Queridas hermanas, una vez contaba un sacerdote de Santander, que fue muchos años párroco de Santoña, que él con sus pecados pues no entendía la doctrina de entregárselo a Dios, de entregárselos a Dios. Y bueno, pues le parecía raro, estaba educado pues como todos nosotros, o como muchos de nosotros, estaba educado en la propia liberación, vamos a decirlo así, de los pecados, en el propio esfuerzo, y le parecía como muy egoísta y como muy indigno por su parte pues entregarle los pecados a nuestro Señor Jesucristo. Pero con el paso del tiempo, un día el Espíritu Santo le iluminó. Yo se lo oí en un testimonio que dio. Se llama, este sacerdote se llama Santiago. Y entonces cuando le iluminó el Espíritu Santo, pues entendió una cosa, que Jesucristo le decía, pero no ves que si no me entregas tus pecados, me tienes crucificado por toda la eternidad. Si yo estoy esperando, mientras no me entregáis los pecados, me tenéis crucificado, porque yo muero por vuestros pecados. Y si vosotros os quedáis con ellos, es decir, queréis liberaros una de dos, o vivís de ellos y entonces ya la cosa es peor, o queréis liberaros por vosotros mismos de vuestros pecados, yo estoy con los brazos abiertos esperando a ejercer mi función. Pero mientras quieras liberarte tú, mis brazos abiertos, crucificados, pues seguirán ahí, esperando a que tú me entregues los pecados. Y cuando el mundo me haya entregado todos los pecados, pues entonces yo podré ser descolgado de la cruz. Y ya podremos vivir de otra forma distinta. Es un ejemplo bonito cuando uno cuenta esto, una cosa de estas, pues ilumina. Y te das cuenta de cómo verdaderamente la eficacia de Jesucristo en la cruz es el perdón de nuestros pecados, pero algo más que perdón es el borrar nuestros pecados, el quitarles su malicia, su esto. Si no, pues tenemos ahí siempre a Jesucristo crucificado y nos empeñamos nosotros en ser salvadores de nosotros mismos. Cuando nos empeñamos en ser salvadores de nosotros mismos, pues sucede que no asumimos lo que hemos dicho esta mañana de la acción salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a este autor que escribió la carta a los hebreos le pasaba algo semejante con su comunidad y que no acababa de asumir lo que llama él aquí la doctrina de la justicia. ¿Qué otra doctrina de la justicia puede haber para nosotros que la doctrina en que la justicia nos viene por el don de Jesucristo crucificado? Aquí cuando habla de la doctrina de la justicia no se refiere, ya sabes, a la justicia distributiva, de dar a cada uno lo suyo. Se refiere a la doctrina de la justificación. La justicia en la Biblia significa fundamentalmente eso, la justificación. Aquello que nos hace buenos delante de Dios. ¿Qué es lo que nos justifica? Pues la doctrina de la justicia es la doctrina de la justificación, de aquello que nos justifica delante de Dios. ¿Y qué es lo que nos justifica delante de Dios? Pues nos justifica que creamos en que la sangre de Jesucristo, los brazos de Cristo crucificados, su cruz, pues cambian, borran, quitan, eliminan, yo qué sé cuántas cosas se pueden decir, nuestros pecados, y los transforman en resurrección, en otra cosa, transforma nuestra vida en una vida resucitada, en otra cosa distinta. Entonces el autor de esta carta pues no está muy contento con su gente. No está muy contento y le dice, es que vosotros ya por el tiempo que lleváis, ya debíais de estar un poquito más adelantados. Ya podíais haber entendido algo de este misterio, porque ya lleváis tiempo. Y el Espíritu Santo no hace nada más que iluminar. Y si ilumina, pues, ¿qué nos ha pasado a los carismáticos? Pues a los carismáticos nos ha pasado que, según mi corto entender, pues que la doctrina de la justicia, la doctrina de la gratuidad, que el Espíritu Santo va revelando, como le ha sucedido a este sacerdote, pues no se lo revela a todos a la vez, porque depende de las comunidades y depende de las circunstancias y depende de la gente distinta. Y entonces, pues claro, ha llegado un momento de ruptura porque sencillamente hay unas comunidades que entienden la doctrina de la justicia y dentro de las comunidades personas, porque no es una división de comunidades, es más bien personal. Son opciones personales las que se han tomado. Y entonces, pues, la doctrina de la gratuidad y la doctrina de la justicia para muchas personas ha sido escándalo. ¿Por qué? Pues porque nosotros la tendencia que tenemos es una tendencia, no es tendencia de gratuidad y de que Jesucristo nos perdone los pecados. Le tendríamos a Jesucristo crucificado toda nuestra vida tan tranquilos. Nuestra tendencia humana es a la de nosotros mismos, a la de liberarnos por nosotros mismos, a la de hacer por nosotros mismos la justificación, justificarnos a nosotros mismos. Nos encanta justificarnos a nosotros mismos, como digo, estos días delante de los demás, pero delante del Señor también, delante de Dios también. Si pudiéramos justificarnos nosotros, ¿verdad? ¡Qué bien! Si pudiéramos alcanzar nosotros la justicia del cielo, si pudiéramos alcanzar nosotros el ser justos, pues sin darnos cuenta caemos en esa herejía y en ese pecado continuamente, en buscar por nosotros la justicia. Y claro, pues mantenemos a Cristo crucificado porque sólo Él es la justicia. Jesucristo, sólo Él es la justicia. No hay otra justicia posible. Pero claro, eso nos humilla, vamos a decirlo así suavemente, nos humilla porque el hombre siempre es un ser que quiere incluso el bien espiritual por sí mismo. Qué cosa, ¿verdad? El pecado que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, esto sí que lo dice Santo Tomás, no fue un pecado mundano o un pecado de la sensibilidad o un pecado carnal o alguna cosa de esas. No, no, fue un pecado espiritual. ¿Por qué? Porque desearon ser como Dios. No buscaban otro placer, como la mayoría de los pecados. No, no buscaban otro placer. Buscaban ser como Dios, es decir, un bien espiritual. Lo único que no guardaron la medida. Y entonces se excedieron, quisieron ser como Dios. Y al querer ser como Dios, ese pecado espiritual se transformó en otra, no sé, en un fruto espiritual que se llama soberbia. Pero la soberbia, la raíz de la soberbia es espiritual, no es carnal. Es espiritual. Y entonces, pues, los hombres somos así. Si pudiéramos nosotros hacerlo, es decir, adquirir por nosotros mismos nuestra justicia y nuestra justificación, pues sería genial. Pero claro, si Dios nos dejara adquirir por nosotros mismos nuestra justificación, entonces Dios estaba dando pábilo y alas a nuestro pecado espiritual de soberbia. Y figúrate tú, qué diferencias entre unos y otros. Figúrate tú delante de Dios, figúrate tú el lío que tendríamos en el cielo. Cualquiera iba al cielo y se ponía al lado de Doña Perfecta. Pues la liabas, porque te estaría mirando siempre por encima de los hombros y diría tú, animal imberbe, ¿tú qué pintas aquí? ¿Tú qué pintas aquí? Yo sí que hice méritos de justicia. Entonces el cielo para nosotros, el cielo sería terrible, ¿no? Pero gracias a Dios no. Gracias a Dios, la verdadera democracia celestial tiene como núcleo y esencia que la única justicia es de Jesucristo y nos la da Jesucristo. Aunque unos tengan más que otros en el cielo, pero todos la han recibido. Es decir, nadie podrá levantar los hombres. Primero, nadie será don perfecto. Y segundo, nadie podrá levantar su vista sobre los demás despreciando o excluyendo o haciendo alguna de estas cosas que tanto nos gusta hacer a los hombres, separándonos los unos de los otros, porque ¿qué tienes que no hayas recibido? Entonces la gloria del cielo será toda entera una gloria de Dios. Pero el hecho de que Cristo sea nuestra justicia, pues nos conviene a todos, nos humilla, pero para no caer en el pecado de nuestros primeros padres, Dios ha querido que nuestra justicia no esté en nosotros, sino que nuestra justicia esté en Él, esté en Jesucristo. Jesucristo, mi justicia. Qué bueno es que pudiéramos entender esto, ¿verdad? Y como la carta a los hebreos, Pues nosotros podemos decir aquí, por el tiempo que llevamos ya podíamos entenderlo. Por el tiempo que lleva la vida religiosa, que llevan los dominicos, ya podíamos entender un poquito más de esto, ¿no os parece? Que entendemos muy poco. Que entendemos muy poco. Que esta mañana estuvo un sacerdote conmigo y me decía, pero si es que yo llevo 15 años o no sé cuántos de sacerdote y me ha costado 15 años entender algo de esto. Y a mí más de 15, bastante más de 15. Y a otros, pero ¿cómo nos cuesta tanto entender algo de esto? Estamos en la línea esta que nos dice aquí la carta a los hebreos. No, no podemos todavía comer manjar sólido. Estamos todavía en la leche acerca de la cuestión de la justicia. En cambio, el manjar sólido es de adultos, de aquellos que por costumbre tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. Pues a nosotros nos cuesta mucho entender el misterio de Jesucristo como nuestra justicia. ¿Por qué? Porque, bueno, pues no lo hemos entendido así, o no nos han educado así, o los que nos educaron tampoco lo entendían, porque aquí no se puede echar culpas a nadie. Evidentemente no se puede echar culpas a nadie, ni a los pasados, ni a los presentes, ni a nadie. ¿Por qué razón? Porque, oye, pues cada uno actúa con la luz que tiene, con la iluminación que tiene, con aquello que cree lo mejor. Pero también es bueno que se nos digan las cosas. También es bueno que el hombre que escribió esta carta la escribiera. También es bueno que haya una predicación de fondo para que nosotros no nos andemos con bagatelas y con superficialidades, porque entonces nunca pasaremos a manjares sólidos. Siempre nos quedaremos en la leche. En este congreso que os decía esta mañana que están celebrando ahora en Roma, aprovechando esta reunión con el Papa de Pentecostés, que han ido muchos de los compañeros míos que conocéis aquí, pues ayer, o antes de ayer, me llamó por teléfono Esther y yo le decía, ¿qué tal? Dice, pues muy bien, dice, hay cosas muy buenas, grandes oradores, grandes músicas y una oración en lenguas tremenda, dice, y me contó pues algunos detalles, dice, muy bien, muy bien. Dice, yo lo único que echo de menos es una predicación de Jesucristo, digamos, directa. Un anuncio de Jesucristo carismático, fuerte y poderoso. Dice, es lo que echo de menos. Se han predicado muchas cosas y muy bonitas, pero no se ha predicado a Jesucristo. O por lo menos ella lo entendía de esta forma. Entonces, si es así, si no predicamos a Jesucristo allí o aquí o donde sea, que para eso me da lo mismo, pues nunca predicamos las grandes verdades de la fe. Nunca predicamos la doctrina de la justicia, por ejemplo. Y claro, derivamos inmediatamente, como esta gente de la carta, derivamos inmediatamente pues a cosas más sencillas, más devocionales. Tengo devoción a no sé quién y a no sé qué. Tengo devoción incluso a Jesucristo, le puedo tener devoción. Puedo tener devoción a Jesucristo, mucha devoción, pero no lo considero como mi justicia. No, porque según vas cayendo en las devociones, vas cayendo también en la moral, en el moralismo. Vas cayendo en que el pecado va siendo muy vivo otra vez dentro de ti. El pecado va cogiendo fuerza, y al coger fuerza el pecado, tienes que luchar otra vez contra él. Tienes que ponerte a luchar otra vez tú, de tú a tú contra el pecado, te vuelve a entrar la culpabilidad otra vez, te vuelve a entrar todo aquello que, en definitiva, con una buena predicación y una buena vivencia de Jesucristo como nuestra justicia, el Espíritu Santo te estaba librando, y caes de nuevo pues en el tema, qué sé yo, pues de los escrúpulos, o en el tema de la conciencia, que hace daño, que remuerde, que culpabiliza. Y entonces, sin darte cuenta y sin malicia, porque no hay que poner más malicias de las necesarias, sin darte cuenta y sin malicia, vuelves a ser el centro tú de tu propia salvación. Te miras a ti, te piensas a ti, te haces tus propósitos, lo vas viviendo todo desde ti y vuelves a ser tú el centro de toda tu espiritualidad, con lo cual dejas de estar salvado. Dejas de tener al Espíritu Santo diciéndote al corazón que tu salvación ya se ha realizado. Con lo cual, la alabanza decae, la acción de gracias decae, el miedo vuelve, el ejercicio ascético te vuelve a parecer necesario, porque si no, pues me ataca el demonio por aquí, me ataca el demonio por la otra parte. Y aunque todas estas cosas sean buenas desde el Espíritu Santo, porque la doctrina de la justicia no quiere decir que tú no tengas muchas veces que mortificarte, pero en el Espíritu, desde el Espíritu, por finura y por sensibilidad. El ayuno nunca te llevará a Dios, jamás. Ayunando te llevará a Dios. Pero si tienes a Dios, si tienes a Jesucristo, el Espíritu Santo, por fidelidad, muchas veces, como a Santo Domingo y otros grandes santos, y para superar, por ejemplo, la carnalidad que existe en el comer, te dará el don del ayuno. Entonces no podemos hablar contra el ayuno, porque el ayuno es un don de Dios cuando lo es. El problema es el ayuno voluntarista, el ayuno moralista, el ayuno que hago yo para Dios, para reconciliarme con Dios. Eso no te lleva nunca a Dios. Jamás te llevará a Dios. ¿Y cuánto hay? ¿Y cuánto ha habido en nuestra vida religiosa de ayunos? Porque claro, como la enseñanza iba por la línea de que nosotros teníamos que ganarnos la vida eterna, el cielo, pues cuanto más méritos, cuanto más ayunos y cuantas más cosas, pues mejor. Pero no derivaba eso de la justicia de Dios. Derivaba, pues, de una falsa perspectiva, sencillamente. Los grandes santos, como Santo Domingo de Guzmán, sencillamente que predicaba a Jesucristo, que gritaba a Jesucristo en lenguas toda la noche como un loco, que oraba en Santa Sabina, hasta el punto de que uno de los testigos dice que más que orar, bramaba. Con esta palabra dice, vosotros entendéis lo que puede significar bramar. Una persona que ora en lenguas de esa forma, como nuestro padre Santo Domingo, eso significa una alabanza, con perdón de la palabra y entre comillas, pero bestial. Lo cual quiere decir que Santo Domingo vivía a Jesucristo, pues totalmente. Para él la doctrina de la justicia era clarísima y por eso rompería los códices si alguno no entendía la doctrina de la justicia o si las constituciones le eran estorbo para entender la doctrina de la gracia y la doctrina de la justicia y la doctrina de la justificación. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Que durante mucho tiempo no lo hemos entendido nosotros y al no entenderlo nosotros no entendemos tampoco a Santo Domingo. A Santo Domingo le ponemos ejemplo de otras cosas, pues a lo mejor de grandes sacrificios y grandes cosas de esas, cuando en su vida eso fue totalmente secundario. Y si no fue secundario, fue inspirado por el Espíritu Santo, digamos, en la línea de una fidelidad de filigrana propia de los santos. Porque evidentemente, aunque tengamos el Espíritu Santo y aunque tengamos a Dios y a Jesucristo como doctrina de nuestra justicia, nosotros, el cuerpo humano, sigue siendo carnal. Y para ir superando por el Espíritu nuestras carnalidades, pues vosotros sabéis la cantidad de carnalidad que hay en el comer? ¿Lo podéis imaginar? Dice, no, pero si a mí no me gusta la comida. Sí. Si yo no soy un glotón, si a mí me da lo mismo, esto o lo otro, te da lo mismo. Empieza a pensar las cosas que te gustan, que no te gustan. Empieza a pensar que te obliguen a ayunar esto y lo otro. Empieza a pensar en muchas cosas de esas y te darás cuenta diciendo, jo, lo que dependo yo de esto. Hay mucha carnalidad en la forma de comer, aunque no comas nada. Porque el hecho de no comer nada, muchas veces, es carnalidad. Como hacen las modernas anoréxicas. Es una carnalidad terrible. ¿Por qué? Porque no lo haces, porque el comer o no comer es lo de menos, es la finalidad, el fin. No lo haces porque no quieres engordar. Entonces estamos en la misma, estamos en la misma. Y claro, el Señor te da un ayuno ungido, un ayuno espiritual, precisamente para ir superando pues todo lo que tiene de carne, estas funciones normales, y para que el Espíritu Santo pues vaya de alguna forma pues penetrando y perforando cada una de las células de tu cuerpo para resucitar tu cuerpo ya en esta misma en esta misma tierra, en esta misma vida, para resucitar nuestro cuerpo. Entonces, la doctrina de la justicia y de la salvación no quiere decir que nos carguemos así por las buenas pues el sacrificio, la ascesis, no, el ayuno, la abstinencia, no, nada de cargárselas, pero colocarlas en su sitio, donde merece la pena hacerlas. Fuera de eso, pues no merece la pena hacerlas. Y esta comunidad de la que nos habla aquí, pues es una comunidad que estaba cayendo, que estaba decayendo. Y entonces el autor, en un momento dado, dice palabras tan duras como estas. Porque es imposible, es que ya les veía caer. Les veía cercanos a la apostasía. Porque si no, no hubiera dicho esto. Porque es imposible que cuantos fueron una vez iluminados, gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y saborearon las buenas nuevas de Dios y los prodigios del mundo futuro, y a pesar de todo cayeron, se renueven otra vez mediante la penitencia, pues crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y les ponen a pública infamia. Es decir, de alguna forma rompen con Jesucristo. Y al romper con Jesucristo, pues sencillamente, qué difícil es volver otra vez. ¿Por qué? Pues porque todos los demonios se apoderan de ti de nuevo. Se apoderan de ti todos los demonios de nuevo. Y entonces Jesucristo, yo qué miedo tengo cuando estas personas que, y cómo cuesta, estas personas que han sido, por ejemplo, muy de iglesia, y gente que ha sido piadosa, y gente que no hay por qué quitarles, que tuvieron pues sentimientos cristianos válidos y verdaderos, que han hecho su oración, que han hecho su... Porque hay personas que después en la vida, y muchos por influencia de la cultura moderna, por influencia de los hijos, yo conozco a padres que se han alejado por la influencia de los hijos, que se han alejado de la iglesia. Y en este momento tengo un amigo que tiene 60 y pocos años y que es un hombre así. Y claro, pues le ha dado lo que da. Medio derrame cerebral, medio no sé cuántas cosas, está pues cercano. Y este hombre pues abandonó, apostató de su vida religiosa anterior. Y apostató de una manera tal que a sus hijos no les ha educado para nada en el cristianismo. Y entonces los hijos han salido pues totalmente ajenos a todo lo divino, a toda la práctica divina. ¿Qué voy a decir yo? ¿Que este hombre no tiene remedio? No. ¿Cómo no va a tener remedio? Eso siempre está en manos de Dios. ¿Quién somos nosotros para decir que tiene remedio o no tiene remedio? Pero a mí me da miedo. A mí me da miedo ese endurecimiento del corazón. A mí me da miedo, porque yo tantas veces he pensado, y además es un señor que sabe, no es un cualquiera. ¿Cuántas veces he pensado, pero no le habrá remordido alguna vez? ¿O fue falso todo lo que vivió? o no llegó a entender nada. Porque parece imposible verdaderamente que uno que haya gustado de Dios, gustado de Jesucristo en lo más profundo de su vida, pueda llegar a un momento en que parece imposible. ¿Qué es lo que te puede a ti hacer cambiar hasta? ¿Quién te puede dar otro alimento, otra cosa que te sacie de la misma forma? ¿O es que fue mentira aquello suyo? Ojalá hoy hubiera sido mentira, porque entonces no habría sido un apóstata. Simplemente, pues un ignorante, un necio o un incapacitado, pero no un apóstata. Pero hay mucho de esto. Y a mí como sacerdote me da miedo. Y si yo tengo que hablar con este hombre, pues la verdad que me voy a tener que encomendar al Espíritu Santo. Porque ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo me introduzco? ¿Cómo me introduzco? Y me tengo que encomendar al Espíritu Santo y decir, Señor, suaviza tú ese corazón. Ablanda tú el corazón de una persona así, porque si no, ¿cómo? Y como vivimos en un mundo en que muchas de las madres y de los padres que no han sido demasiado cristianos, y si lo han sido de cultura, cristianos de cultura, los hijos les están quitando la fe, porque discuten con ellos. Y como no son capaces de responder a la sabiduría que tienen ahora los chicos, además que es una sabiduría muy cultural, porque viene desde el gobierno abajo, como lo hemos dicho estos días, es una sabiduría muy cultural, es una sabiduría muy pseudocientífica, es una sabiduría como muy racional, y los padres no saben y entonces entran en unas crisis y muchas veces se dan cuenta de que bueno, que nosotros que hemos creído, nos han engañado. A nosotros nos han engañado los curas, nos han engañado la iglesia. De ahí viene lo del código da Vinci y la gente que, y todas estas sacaperras, como yo digo, que la gente va a verlo con tanta ansia y con tanta gana, es para ver si de verdad descubren este engaño y descubren estas cosas. Hay mucho de esto en la vida, hay mucho de esto en la realidad. Y uno te dice, pero tú, ¿es posible que tu hija te quite la fe? Porque yo a alguna señora se lo digo. Pero es posible que tu hija, pero ¿tú crees que tu hija sabe de algo? Dice que sí, padre, que sabe mucho. Que está en segundo de ingeniería anatómica. Si es que existe. Digo, pero ¿tú te crees que una persona de segundo, y aunque fuera de quinto, y aunque fuera el premio Nobel, pues tú te crees que sabe algo de algo? ¿Usted cree que sabe algo de algo en relación con la fe? Ni el más científico del mundo sabe nada de la fe, absolutamente nada. Es la persona más ignara y más ignorante de la fe que te puedas echar a la cara, porque de la fe no sabe nadie nada más que aquellos a los que se les ha dado. Pero no entienden la doble dimensión. Así como la fe no puede ser atacada en sí misma, porque la fe es un don que viene de arriba, y por mucho que tires tiros, no la vas a alcanzar jamás. Pero la fe que tienen muchas personas, pues es una fe cultural. Y a mí me pega que esta gente de esta carta, pues tenía mucha fe cultural. La fe cultural, y los judíos eran, y son todavía, pues, y tienen mucha fe cultural. Entonces, que no nos pase a nosotros esto. Y por eso es necesario que seamos adultos y entendamos la doctrina de la justicia para que hagamos una opción personal y superemos cuanto antes todo lo que tengamos de fe cultural, de fe recibida, de fe transmitida, pero no solamente por nuestros padres, sino también por la orden. Que hay muchos que su fe la basan en la orden, que la orden no te puede dar la fe, ni las tradiciones de la orden. Que no te puede dar nada de eso, la fe, que la fe es un don directo de Jesucristo, que la doctrina de la justicia es un don del Espíritu Santo. Y si es un don del Espíritu Santo, los monjes y monjas de ahora tendrán ellos que vivir en primera persona y en experiencia directa personal la doctrina de la justicia. Y los de dentro de 40 años tendrán que vivirlo exactamente igual, no se van a poder amparar en nosotros, porque si se amparan en nosotros, sencillamente, pues ya no están recibiendo directamente la justicia de donde deben recibirla. Cada generación tiene que ser totalmente, cada generación, no cada persona, cada comunidad, tiene que ser totalmente autónoma en esto. Por eso la fe cultural es una fe que en realidad no es fe, es creencia. Hay que distinguir entre la fe y la creencia. Nosotros tenemos muchas creencias, pero a lo mejor muy poca fe. Porque la fe es de Jesucristo y de la doctrina de la justicia. Ahora, creencias, pues creencias, creemos en todo lo que hemos sacralizado a lo largo de la vida. Creencias, pero no es lo mismo tener creencias que tener fe. Y entonces, pues, tú suponte que nosotros tengamos una fe cultural nada más y que no le podamos dar nada a la gente, nada interior, nada que verdaderamente pues sacie, y que no nos saciemos a nosotros mismos, pues exponemos a Jesucristo a estar por toda la vida crucificado. Le exponemos, eso es exponerle a pública infamia. ¿Por qué? Pues porque el crucificado está infamado, y Jesucristo y su crucifixión solamente tienen sentido y dejará de ser infamante para él cuando encuentre a personas que se lo crean, cuando encuentre a personas, a cristianos que se lo crean. Por eso Dios debe estar harto ya de muchos cristianismos. Jesucristo debe estar hasta las narices de muchos cristianismos, de muchas personas que le mantenemos ahí crucificado y que le mantenemos ahí en pública infamia, porque el que está crucificado está infamado. Es un maldito. Lo dice hasta la ley. No digamos los romanos. Para los romanos era un super maldito. Pero le mantenemos ahí en pública infamia y crucificado sencillamente, pues porque estamos viviendo una fe cultural que nosotros la teñimos del cristianismo, nos apropiamos nombres cristianos, pero en realidad no acabamos de penetrar en el misterio profundo de la justicia de Jesucristo que nos salva, y que es donde Jesucristo adquiere verdadero sentido. Porque la crucifixión de Jesucristo adquiere verdadero sentido cuando tú crees que Él te está salvando crucificado y que tu salvación viene de ahí. Por otra parte, ¿no os parece maravilloso tener un Dios así? ¿No os parece maravilloso que podamos decir que Dios nos salva gratuitamente? ¿No os parece? Por mucho que nuestra naturaleza humana, que yo solo se entienda a la autojustificación, porque como digo, nosotros nos justificamos, nos queremos justificar en todo, todo, todo. No podemos. Para vivir juntas tenemos que justificarnos. Si tú no vales para nada, qué mal te lo pasas. Si no puedes trabajar, qué mal te lo pasas. Si quieres que, si tu peso carga sobre las demás, uy, qué mal te lo pasas. Qué mal te lo pasas. No ganas ni siquiera para comer, como dice la gente. Pues por lo menos gánate la sopa. Por lo menos gánate la sopa, que es una forma de justificarte. Justifica tu sopa. Porque si no, te la comes de bóvilis bóvilis. Y claro, eso lo tenemos tan metido en el alma, que necesitas justificarte delante de tu papá y delante de tu mamá. Y necesitas decir, no, si yo valgo, si yo trabajo, si yo soy bueno. Te conquistas la justificación continuamente, porque si no, te entra un tembleque interior que te mueres. Que te mueres. Esto ya sin mirar al cielo, simplemente en las cosas de la tierra. Necesitamos justificarnos. Pues mire, no, esto no lo he hecho por esto y por lo otro. No puedes asumir que te acusen de no sé qué, aunque tengan razón. Rápidamente sales con algo para justificarte. Para justificarte. Y vas a la confesión y sigues justificándote. Hasta que te confiesas directamente de un pecado, diciendo, he pecado, y ya está. Pero así, mondo y lirondo. Uf, cuántos rodeos, cómo lo amasas, cómo lo rebozas, cuántas cosas. No, pero es que no quise, sí, pero no, una serie de cosas. Y al final dije, bueno, ya conozco tu santidad, porque bueno, tanto rebozar las cosas, ¿no? Entonces, pues, necesitamos esta justicia. Porque esto se llama justicia también. En castellano se llama así. En castellano se llama así. Es que necesitas justificarte. ¿Y por qué? Pues que nosotros somos malos. Y nos pedimos cuentas los unos a los otros. Continuamente. Sin darnos cuenta nos pedimos cuentas. Tú pides a la vecina cuentas de su vida. Es horrible. Es horrible vivir muchas veces entre humanos. Por eso de que nos pedimos cuenta. Como me decía una señora, ay padre, yo es que no puedo vivir dentro de los estrechos límites de mi marido. Es que me asfixia. Es que es tan estrecho. Es que es tan estrecho. No quiere salir nunca, no quiere hacer esto, no quiere hacerlo de más allá. Nosotros nos juzgamos continuamente los unos a los otros. Nosotros nos preguntamos los unos a los otros, nos interrogamos. Y sencillamente, pues claro, estás en continua necesidad de justificación. Porque como no te encuentren justificada en un momento determinado, ya van sobre ti. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué no has hecho esto? ¿Por qué no estuviste en tal sitio? Tenemos el deber tan metido. ¿Y por qué no vendimiaste las uvas si te tocaba a ti? ¿Y por qué no hiciste esto? ¿Y por qué no sé cuántos, no? Y claro, pues como somos así y como nos acusamos los unos a los otros de esta manera tan continua y nos miramos y ponemos en juicio nuestra vida y nuestras intenciones, pues entonces la necesidad de justificación en nosotros es terrible. Que no puedan decir nada de mí, que no me puedan criticar, que no me puedan minusvalorar, que no me desprecien. Que no me menosprecien, que yo quiero ser, porque la única forma de ser es que me sostengan. La única forma de ser es que los demás pues estén conmigo y me quieran. Si no, yo no puedo vivir, si no, yo no puedo existir. Esto es humano. Esto es humano. Y lo hacemos delante de Dios porque trasladamos, proyectamos toda esta relación humana. Se la proyectamos a Dios. Le ponemos caras de juicio. Le ponemos cada cosa a Dios. Le hacemos tan malo como nosotros somos. O peor. Le hacemos peor que nosotros. Porque si yo pido cuentas a los demás de su vida, a Dios le hacemos el sumo pedidor de cuentas. Interpretamos toda la palabra de Dios desde ahí. Es que te pide cuentas. Es que Dios te va a juzgar. Es que Dios va a hacer esto y va a hacer lo otro y va a hacer lo de más allá. Es que Dios no puede pasar nada más que de un fiscalizador. ¿Por qué? Porque como tú no entiendes tu vida de otra forma distinta, pues se la tienes que transmitir, proyectar a Dios de esa forma. Y haces un Dios a tu imagen y semejanza. Lo interpretas así. Entonces te hablan de la doctrina de la justicia en Jesucristo. Claro, te cuesta muchísimo. O sea, que a mí no me piden cuentas. Que lo mío está pagado. Que yo valgo sin dar golpe. Que yo, siendo pobre, súper pobre, puedo ser amado. Pues es terrible, ¿verdad? Y si encima te dicen, no, es que solamente vas a ser amado cuando seas súper pobre, súper pobre, súper pobre. Y lo asumas y lo aceptes, porque entonces empiezas a ser pobre de espíritu. Y entonces es cuando eres verdaderamente amado. ¿Por qué? Pues mira, pues porque el Señor te quiere así, te quiere, porque en el fondo es tu verdad. Tu verdad es que en relación con Dios nada te puede justificar. Ya trabajes, no trabajes, hagas, dejes de hacer, entonces tu pobreza, cuando la entiendes de verdad delante de Dios, es santa. Es santa. Toda la vida nos la hemos pasado luchando contra las imperfecciones. Toda la vida la hemos pasado luchando contra el pecado venial, contra todas estas cosas. Pero aprovéchalas, hombre. Aprovecha el pecado venial y el mortal. Aprovecha tú esto. Aprovéchalas para darte cuenta de que tú estás imposibilitado para Dios. De que estás imposibilitado para llegar a las cosas de Dios. Aprovechalo. Y mírate pobre y entiéndete pobre. Y cuando te mires pobre y te entiendas pobre, entonces en ese momento sucederá algo maravilloso en ti, que descubrirás que Dios te ama. Y si Dios te ama en tu pobreza, es que te justifica. Porque ¿quién te va a justificar nada más que el amor de Dios? ¿Y por qué Dios te ama en su pobreza? Pues porque Dios quiere hacer una obra maravillosa en ti. El Poderoso ha hecho obras grandes en mí porque me miró en mi humillación, en mi pequeñez, en mi pobreza. Si la Virgen María hubiera exhibido sus obras, se hubiera justificado en algo, no sería la Virgen María. No la tendríamos. Entonces, pues miren ustedes, vamos a cambiar un poco de espiritualidad. Porque esa lucha tan terrible contra las imperfecciones, que si lográramos algún día vencerlas, que gracias a Dios no las hemos podido vencer, y contra los pecados, pues nos harían de una soberbia, nos harían que nosotros viviéramos el pecado de ser como dioses, el pecado espiritual por excelencia, que es el de nuestros primeros padres. Yo quería ser como Dios. Figuraos lo bruto que sería yo cuando la conversión, el día de la conversión de Pedro Reyero, que fue a confesarse conmigo, y el hombre iluminado tremendamente por el Espíritu, después de haber sido lo que fue, va y se confiesa, diciendo, me acuso, después de no sé cuántos años de no confesarse, me acuso de haber querido ser como Dios. Y yo como un tonto, no entendí nada. Porque yo no entendía entonces esto que os estoy diciendo. Yo tenía otra fe, más cultural, más... Pero algo entendía ya. Porque no le pregunté nada. Y me di cuenta de que allí había algo. De que allí había algo. Y después, con el paso del tiempo, pues ya le fui entendiendo. O ya fui entendiendo la cosa. Querer ser como Dios. Esa es la gran confesión. Y en realidad esa es la confesión que nosotros debíamos de. Cuando intentamos ser buenos en la lucha nuestra contra el pecado, contra esto, al final la confesión no puede ser otra nada más que, Padre, el día de tu muerte, Padre, me acuso de haber querido ser como Dios. De haber querido llegar al cielo por mis propias fuerzas. Me acuso, Padre, de el pecado de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Espiritual, ciertamente, pero ¿en qué consistió ese pecado? En que superaron la medida de sus posibilidades y se quisieron hacer como Dios. Ahí es donde está pues esa gracia que el Señor nos regala o nos puede regalar a todos nosotros. Y así es como termina esta lectura que os dice. Pero termina muy bien y muy cariñosa. Pero de vosotros, queridos, aunque hablemos así, esperamos cosas mejores. Porque no es injusto Dios con las cosas que hacéis. Porque no podemos decir que Dios sea injusto como muchos religiosos. Hombre, aunque... Y todo lo que he hecho no vale para nada. Y toda mi vida pasada no vale para nada. Y todos mis sufrimientos y todas mis cosas no vale para nada. Pues aquí dice que sí. Dice, no es injusto Dios para olvidarse de tu labor. No es injusto Dios para eso. Si después de haber vivido una vida sacrificada, el Señor al final, o a la mitad, o cuando quiera, te da una visión real de su justicia, de su gratuidad y de todo esto, pues yo te aseguro que lo que has pasado se cuenta. Se cuenta en tu haber. Se cuenta como experiencia, se cuenta como purgatorio, se cuenta como sufrimiento, se cuenta como cuántas veces yo he visto en los carismáticos que hay personas que entran sin saber nada de Dios, reciben el don del Espíritu Santo, entran un poco en la dimensión y al año siguiente son casi místicos. ¿Por qué? Sencillamente porque humanamente, antes de recibir al Señor, ya habían relativizado tanto las cosas de esta vida. Ya habían sufrido tanto y habían superado tantas cosas de esta vida que el Espíritu Santo ya no tiene que hacer esa superación, ya está hecha. Eso en personas que no es, pero en personas religiosas, pues más todavía. Vaya que sí, sí. Vaya que sí, sí. Si el Espíritu Santo te da al final, yo os he contado, pues no sé cuánto llevo. Sí, ya llevo, ya llevo. Pues otro día os lo contaré. Bien. Lo que iba a decir, otro día os lo contaré. Que dejemos que el Señor nos ilumine para ir superando, como esto es de la carta a los Hebreos, para ir superando nuestro decaimiento en la fe cuando lo vivamos. Y sea de una forma o de otra fea, o de otra forma, no sé, pidamos que el Espíritu Santo nos vuelva a iluminar de la doctrina de la justicia. De la doctrina de la justicia verdadera, que no es otra que Jesucristo crucificado, para que no le mantengamos por toda la eternidad crucificado y expuesto a pública infamia. Porque el crucificado siempre está expuesto a la infamia.